En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Ya hemos dejado atrás todas las fiestas, incluidas las de Reyes, aunque todavía siguen llegando regalitos de algunos amigos, así que esto no se acaba nunca, oiga, qué bien. Bueno, pero sí, lo que es oficialmente hemos terminado, ahora hay que ponerse las pilas para 2015 y empezamos el año con algunas dudas. Porque nos la prometíamos muy felices así en general. ¡Ah, qué bien que baje el petróleo tanto! ¡Qué regalo! Porque esto es la lotería de Navidad, la lotería del niño. Y ahora empieza a haber gente que ya empieza a tener un poquito de miedo si esto se alarga, cómo puede afectar a nuestras empresas que están en esos países donde, por supuesto, han dilapidado el dinero de los ingresos del petróleo. Y no han conseguido crear ninguna estructura, ni ninguna industria, ni nada, y ahora se encuentran con que tienen que irse a China volando rápidamente a ver si les prestan dinero para no petar. Bueno, pues si todos esos países les va peor, pues cómo nos puede ir a nosotros. En fin, ¿cuánto nos podemos estirar este buen dato de caída del precio del petróleo? Que les recuerdo que está, bueno, a la mitad de lo que estaba hace apenas 6 o 7 meses. Y hablaremos también entonces de si hay miedo a la deflación o no. Lo explicamos la semana pasada, pero siguen llegándonos preguntas acerca de si realmente hay o no deflación y los peligros de que esto sea así. Bueno, hoy además está el profesor Raga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Susana Burgos, que se lo sabe perfectamente y además lo saben explicar. Y entre los dos nos van a explicar tanto lo del precio del crudo como el problema de la deflación, y por supuesto vamos a hablar del miedo también al contagio de Grecia, qué es lo que puede pasar con Grecia. Se ha dicho de todo en los últimos días, que se va a ir del euro, que se va a quedar, que va a impagar, que va a haber una quita, en fin, se ha dicho de todo. Obviamente no tenemos la bola de cristal y no sabemos lo que va a pasar. Primero habrá que esperar a las elecciones, al resultado de las elecciones, a la conformación del gobierno después de esas elecciones. Y, en fin, falta tiempo, pero de hecho ya nos está afectando, porque estábamos con la prima en 100, ya la tenemos otra vez en 120, las bolsas se han pegado unos castañazos del demonio y efectos tiene y ahí están.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, fíjense, desde la primavera de 2009 el petróleo no estaba a $50 el barril. Este es el primer dato. Cierto que lo hemos notado ya en los carburantes. ¿Quién no ha notado al poner el depósito del coche? Pues una caída, oye, considerable, entre 10, 15 euros por depósito. Incluso algunos que se han buscado la vida y se han ido a gasolineras donde ya está por debajo del euro, incluso por debajo del euro, pues más ahorro todavía. Y esto, pues lógicamente, es bueno para nuestros bolsillos, pero es bueno para el bolsillo, digámoslo así, del Estado, que nos ahorramos en comprar, en importar el petróleo que necesitamos, porque petróleo, como ustedes saben, en España cero, y menos cero si hiciéramos caso a los que no quieren ni siquiera mirar a ver si tenemos algo por ahí por Canarias o por Baleares. Bueno, el caso es que somos absolutamente dependientes y, lógicamente, pues nuestra factura se va a reducir. He oído a alguien hablar de 10.000, entre 10.000 y 15.000 millones de euros lo que nos podemos ahorrar, porque la factura del petróleo es enorme y bueno, pues hay una caída, ya les digo, desde 2009 pues a $50, es decir, una burrada. Ahora el problema es, varias preguntas, Susana y profesor Raga. ¿Dónde está el suelo? Ya sé que no tenéis la bola de cristal, pero vuestra intuición, ¿a dónde os lleva? ¿Va a haber, como se dice, en la segunda parte del año ya una mayor estabilización, porque se acabarán las guerritas que se traen entre Estados Unidos, Arabia Saudí, los productores, una estabilización en torno a una banda que puede ir entre 60, 70, 50, por ahí? ¿O lo vamos a ver a 20 euros, como dicen otros analistas? Primero vamos a intentar ver dónde está el suelo y qué va a pasar en los próximos meses, y luego analizamos cuánto de bueno tiene a corto y cuánto de malo puede tener a largo plazo si esto se estira. A ver, profesor.
Hombre, yo poner suelo me resulta muy complicado porque seguro que me equivoco. Eso es, si fuera capaz de prever esas cosas, compraría lotería y a lo mejor me habría tocado. Pero vamos, lo que sí que tenemos que estar convencidos es que el mundo del petróleo ha cambiado sustancialmente. Esto lo planteé yo en un librito que publiqué en el año 1974, Prehistoria. Era justo, inmediatamente.
No el Pleistoceno exactamente, pero...
No el Pleistoceno, pero casi. Pero no, era justo inmediatamente después de la gran crisis del petróleo del día de Navidad del 73, ¿no?
¿Y qué puedes recuperar de
eso? Y lo que yo planteaba ya era que, claro, la OPEP era una OPEP determinada a un precio de 2,10 como había estado el octubre anterior, 2,10 el barril, del mejor crudo que había, que era el Arabia Ligero, muy superior al Brent que tomamos ahora como referencia, y mientras los países productores de petróleo fueron países con unas características que eran mucha producción de petróleo y muy poca población de la que preocuparse. Es decir, todos los Emiratos con una media de habitantes de 70.000 habitantes, digamos de media, entre Kuwait, Abu Dhabi, Dubái, Qatar, todos ellos se caracterizaban por muy pocos habitantes, la propia Arabia Saudita, más habitantes, pero el petróleo que producía era tres veces lo que producían los Emiratos Árabes. Claro, ahí es muy fácil conseguir un acuerdo. O sea, el acuerdo que se produjo en Teherán, ¿cuál fue? Reduzcamos producción. Bueno, y todos los países de la OPEP en el momento reducen producción. ¿Qué ocurriría en aquel momento cuando pasa el petróleo el día de Navidad a $10.50? ¿Qué ocurriría a $10.50 el petróleo? Pues que va a salir petróleo por muchos sitios. En contra de lo que se decía, queda petróleo para 25 años, mentira. Queda petróleo a $2.10 para posiblemente para 15, pero a $10.50. Entonces empieza a producir Nigeria, aumenta la producción la Unión Soviética entonces, empieza Argentina, empiezan países completamente distintos. Mucha población, tenemos 60 millones de habitantes en Nigeria, a los que hay que buscar una solución económica, y una producción de petróleo que no puedes prescindir de un solo barril. Con lo cual, los acuerdos son muy complejos.
Porque esos países basan toda su economía en los ingresos,
claro,
del
si
petróleo.
Les dices,
no tienen otra cosa.
Reduzca usted la producción para que suba el precio, te dice que no puede reducir la producción porque tienen que comer. Y eso estaba cantado. Y efectivamente, ahí estamos. Y hay mucho más petróleo, mucho más fuente de petróleo que antes. Pero la crisis, además, ha producido, sobre todo en China, una caída en el consumo de petróleo alarmante. Con lo cual, sobre un estatus en el que estábamos antes de la crisis, esa disminución, o bien hay un acuerdo de reducción de producción, o desde luego el petróleo seguirá disminuyendo mientras haya un exceso de oferta.
Y otro factor, Susana, que se ha hablado mucho en estos tiempos, Estados Unidos, gracias al fracking, ha pasado a ser a autoabastecerse e incluso a exportar.
Claro.
Veremos a ver cómo acaba eso, porque claro, creo que hay un estado, no sé, un Dakota, ¿no? Uno de los que está totalmente, por decirlo así, agujereado. Bueno, ese es otro factor importante que han dicho, para a ver si te sale a ti igual de barato o más caro hacer tu fracking que comprarnos a nosotros el barril, ¿no? Y ahí está también un poco esa guerra de guerrillas que se traen con ese asunto y por lo que Arabia Saudita no está dispuesta a bajar la producción, sino que dice, no, yo voy a seguir produciendo y a ver si Estados Unidos decide que a $40 el barril no le compensa hacer fracking.
Claro, es que han cambiado completamente las reglas del juego y eso es lo que explica la guerra durísima que quizá acabe con la OPEP. Yo no sé cómo lo ve el profesor Raga, pero a mí me parece que la OPEP está a punto de estallar por los aires, porque claro, los intereses de Venezuela más los intereses de Arabia Saudí, Rusia con los problemas además de las sanciones por la crisis de Ucrania, es que son absolutamente contrapuestos y es imposible. El diálogo es 100% un diálogo de sordos y por eso pensamos que va a seguir bajando el precio del petróleo. Hay analistas que están hablando de que el suelo puede estar en los 30 o incluso en los 25, que es una auténtica barbaridad por mucho que el oro negro valga la mitad ahora que hace 6 meses, que es exactamente el dato, ¿no? Entonces, el papel de Estados Unidos es determinante. Claro, la fractura hidráulica ha hecho que Estados Unidos se convierta en un actor muy, muy importante en esta batalla, en esta madre de todas las batallas del crudo y en esta encrucijada estamos. De todas formas, yo entiendo que, claro, para las petroleras esto es muy malo, para las exportaciones a los países emergentes, pues es absolutamente negativo, pero claro, no estamos hablando solamente de España, estamos hablando de toda Europa. Con la dependencia energética que tenemos, estamos hablando de, en un momento económico muy, muy, muy interesante, porque venimos de la mayor crisis económica que se recuerda, una crisis profundísima y muy larga, de más de 7 años, resulta que nos abaratan los transportes, nos abaratan el coste de la energía para los particulares, lo que decía Carmen de llenar el depósito de gasolina, y más que para los particulares, para las empresas, que son las que tienen que generar puestos de trabajo. El gobierno recauda más, porque la carga impositiva de los hidrocarburos es muy elevada. Y yo, de verdad, en el corto plazo, yo veo muchos más factores para estar optimistas y para estar contentos por esta depreciación del petróleo que para todo lo contrario. Otra cosa es el factor de inestabilidad que se añade a la economía. Pero claro, los presupuestos generales del Estado, y aquí ya pienso del todo en España. Claro, los cálculos de los presupuestos de este año ya que estamos estrenando, de 2015, se hacen con un barril en $103. Resulta que el de referencia en Europa, el Brent, está en 50 y por debajo de 50, ¿no? Tocando a veces por debajo de 50. Es que el ahorro es espectacular. Es que el crecimiento, en términos de PIB, el crecimiento extra para la economía puede ser de 0,4%, incluso 0,5%. Y eso, en este momento crucial, es importantísimo, pero importantísimo. Yo de verdad sigo viendo más lo positivo que lo negativo, por mucho que, claro, para las petroleras, claro, para Repsol, que pondera de manera muy importante en la bolsa, pues claro, el que se caiga la cotización de Repsol afecta a los mercados, preocupa. Pero para el común de los mortales que no somos Repsol, todavía hay mucho más por lo que alegrarse que por lo que entristecerse.
Y ahora enseguida, después de esta pausa, les vamos a añadir otro ingrediente, que es el de la caída del euro, que para los países exportadores como España, como Alemania, como Francia, pues también de momento es un acicate para poder colocar mejor nuestros productos. Vamos enseguida con ello.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
Las rebajas de invierno generarán 35.000 contratos, un 10% más que hace un año, según cálculos de Adecco. Los sectores que más puestos de trabajo crearán durante las rebajas serán los vinculados al consumo, sí, pero también a la atención al cliente, promotores, azafatas de imagen, teleoperadores y dependientes, cuya oferta laboral podría incrementarse hasta un 60% respecto al resto del año. En términos absolutos, Madrid será la región que más empleo creará en esta campaña de rebajas, con más de 7.400 nuevos puestos de trabajo, seguida de Andalucía y Cataluña. Entre las tres, concentran más de 6 de cada 10 contratos previstos en este periodo.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Meu medo é você pensar que eu sou superficial.
Bueno, podemos a modo de conclusión decir lo siguiente, que a corto plazo es un regalo del, vamos, de más que de Reyes, un regalazo que hace a la economía española y a los bolsillos de los ciudadanos, que a más largo plazo puede tener alguna consecuencia en las cuentas de resultados de algunas de nuestras empresas que están presentes en esos países y que a lo mejor pues tienen dificultades serias. Hombre, están buscándose la vida, que decir, en Venezuela, pues mira, se han ido a China, por lo visto han conseguido 20,000 millones así de gorroneo de un día para otro. Entonces, pues bueno, también China ha hecho acuerdos con Rusia, le va a comprar gas para no sé cuántos años, 10 o 15 años, se ha comprometido, en fin, se están buscando la vida, con lo cual, bueno, pues las consecuencias pueden no ser tan graves como en principio ahora nos podrían parecer. En resumen, mire usted, es bueno. Y además es bueno porque nos está bajando la inflación. Que baje la inflación quiere decir, si no es deflación, sino que es solamente en el componente de la energía, como parece ser que es coyuntural, luego por lo tanto no podemos hablar de deflación. Sin embargo, sí podemos hablar de un mayor poder adquisitivo de los salarios, de un mayor poder adquisitivo de las pensiones. Esto es así. Y si le añadimos el ingrediente del cambio euro-dólar a un país que quiere, que exporta y que quiere exportar más, como es España, a un país netamente exportador como Alemania o como Francia, ¿qué consecuencias más le podemos añadir positivas a la evolución de la economía europea que hace dos meses estábamos horrorizados porque entraba otra vez en recesión?
Bueno, el efecto inmediato es muy claro, es una mayor competitividad consecuencia de un factor monetario. Pero claro, es que se nos olvida cuál es nuestra actitud cuando se produce un movimiento contrario. O sea, cuando crecen los precios del petróleo, todos nos echamos a temblar. Y nos echamos a temblar también cuando disminuyen los precios del petróleo. Esto parece que tenemos las ideas poco claras, ¿no? Entonces,
bueno,
cuando...
esto los economistas tenéis bastante que ver. Que
no, no, ya lo sé,
todo
ya lo
tiene...
sé. Pero
bueno,
estoy hablando
sí, pero
de los... estoy
hablando esto es
de los
bueno, pero vamos nunca hay nada bueno netamente.
No, es que depende de dónde sitúes,
no son ciencias exactas.
Dónde sitúes la neurona. Porque lo que está muy claro es que nunca llueve a gusto de todos. Eso es clarísimo.
Pero tendría que haber cosas netamente buenas en sí misma o
claro,
malas en sí misma.
Por ejemplo, ¿por qué se ha fortalecido tanto el euro frente al dólar? Y frente al yen, por supuesto. Pero frente al dólar, ¿por qué? Porque Estados Unidos ha tenido una política monetaria muy blanda, con lo cual la máquina ha estado dándole, y mientras tanto nosotros soportando el cambio de paridad euro-dólar con grave perjuicio para el euro.
O sea, era artificial.
Claro.
No respondía,
no respondía a
cuestiones a
una política,
técnicas.
Claro, es que no podemos imaginar una política, así como si tenemos una política común en la Unión Europea, en la Unión Monetaria Europea. Sí hay, clarísimamente, es el euro el que mande, por lo tanto todos los países que están en el euro viven la política que establece el Banco Central Europeo. Ahora, a nivel mundial, cada país con su moneda propia hace lo que cree conveniente en cada momento. Y Estados Unidos creyó conveniente depreciar el dólar. Y claramente lo consiguió. ¿Ahora qué está ocurriendo? Bueno, pues que está pasando al revés. El euro está retrocediendo y el dólar se está revalorizando. ¿Con qué efectos inmediatos sobre la economía española? Pues sobre las importaciones de demanda muy rígida, pues mal, porque importamos más caro. pero en cambio facilita mucho nuestras exportaciones, nos da un nivel de competitividad mucho más alto. Entonces, lo que hay que situar es en qué hablamos a nivel mundial, a nivel europeo, como has dicho, las petroleras que están en ese país, en esos países, bueno, las petroleras que están en esos países explorando y produciendo crudo, porque las que están refinando también les importa muy poco.
Claro. No, pero yo estaba, por ejemplo, pensando en
exploración.
En BBU, no, incluso en empresas españolas que están, por ejemplo, en Venezuela. Si Venezuela tiene problemas de valúas, si tiene impagos, no sé qué, pues allí pues van a sufrir el BBV, el Santander, Inditex, no sé qué, las empresas españolas que están en esos países, porque sus cuentas de resultados pues se van a ver afectadas, lógicamente. Pero yo pienso que siempre será, bueno, pues un perjuicio para esas empresas, pero es algo, la bajada del precio del petróleo, que es bueno para el país España en su conjunto.
Yo te iba a decir una barbaridad.
Ah, vale.
Pero
pues dímela.
En términos bolsistas, normalmente se dice, eso ya estaba descontado.
Ya estaba descontado, ¿eh? Sí.
Es decir, cuando uno se mete en un país donde hay una dictadura, donde la dictadura es gratuita, que ni siquiera es dictadura, es el dicto, lo que me da la gana, ¿no?
Pues, la inseguridad.
Pues claro, esa inseguridad, o bien tienes una tasa de retorno muy alta para en 2 años haber amortizado todo lo que has hecho, o simplemente es una decisión loca el ir a esos países, ¿no? Entonces pienso que ya está. Ahora, si además estás produciendo petróleo, ahí sí, porque tú has calculado la exploración, lo que vas a invertir en prospección y en explotación, pensando en un barril a 105 o a $110 y te encuentras con que ahora la producción esa te va a dar a eso, a 48, 49 o $50 barril. Y ahí sí que cambia tus cuentas de resultados de forma
claro,
muy sustancial.
Repsol y Cepsa mal, pero por ejemplo lo que decías del BBVA, ahí, no hablando del petróleo lógicamente, sino del cambio euro-dólar, el 10% de la cuenta de resultados del Bilbao Vizcaya Argentaria se lo da el Compass, el banco americano, con lo cual le viene maravillosamente bien este cambio de 1,18
no, si
y bajando.
Por si se ve forzado Venezuela, por ejemplo, a devaluar, a pues eso, a arrastrarse, a pedir una reestructuración, a no poder pagar, quiero decir, o sea,
claro, pero que todo tiene su cara
no
y su cruz, y depende lo que ilumines,
claro,
para ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? De todas formas, volviendo al asunto de la deflación, los que están aventando el fantasma de la deflación y están todo el día los agoreros de Europa cae en deflación y esto, al final son los que quieren que Draghi mueva ficha inmediatamente con la compra de bonos soberanos, que al final el Consejo del Banco Central Europeo es el día 22 y parece que la decisión está tomada o casi
bueno,
todo el mundo da por hecho.
Alemania sigue sin estar de acuerdo.
Bueno, Alemania juega un poco al sí pero no, porque también con lo de Grecia, pues para asustar a los griegos, un día dice Merkel...
Sí, sacan a uno y
que salga Grecia del euro y luego lo desmiente en una conferencia internacional tajantemente porque eso no cabe en su cabeza. En fin, que esto, el juego de la política es muy complicado. Esto es más política que economía. Pero en todo caso, bueno, parece, o la mayoría de las voces están dando por hecho que el día 22 el Consejo de Gobierno del BCE va a mover ficha y ahora la duda está en qué va a hacer, ¿no? Se van a comprar bonos soberanos, pero ¿cómo se hace? Pues se hace, o bien lo compran los bancos centrales por su cuenta y así se diversifica el riesgo, bien lo que hace el Banco Central Europeo es comprar bonos AAA y eso hace que, claro, al subir el precio baja la rentabilidad y hace más atractivos los bonos que no son AAA. Y luego la otra estrategia sería pues directamente inyectar en el sistema financiero, que yo creo que es la más plausible, visto de qué pie cojea el señor Draghi y las presiones y lo sensible que es a las presiones el señor Mario Draghi, pues eso, comprando bonos gubernamentales en la proporción de las tenencias que cada banco central tiene y pondera en el BCE, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final es que es eso, se está presionando sobremanera a la institución monetaria europea, al emisor europeo, para que compre bonos ya, en contraste con el cambio de ciclo americano que está en subir los tipos de interés. Es en la política que ahora le toca a la Reserva Federal y yo me planteo, ¿no está coordinado lo que hace el BCE y lo que hace la Fed? Porque yo no me cabe en cabeza que vayan cada uno por libre. Esto está todo mucho, en la economía global todo está mucho más concertado y mucho más pactado.
No, pero a mí lo que me choca son estas fórmulas cuando son las únicas que se han aplicado. con resultados, porque claro, el Banco Central Europeo lleva metiendo dinero en la economía europea, comprando bonos, haciendo las barrabasadas. Ahora cuando te oigo decir comprará bonos triple A, si no existen. Bonos triple A no existen. ¿Qué llama usted triple A? ¿Alemania? Pues a lo mejor.
Es lo que dice la ortodoxia, si es que las agencias de calificación,
claro, lo que dice la
a estas alturas son ortodoxas, si nos las creemos.
Los estados son solventes, pero los estados no son solventes. Entonces, si quiere usted meter dinero, meta dinero, pero sin dar explicaciones. A mí hay muchas veces que entiendo más la medida que la explicación. Cuando ya tratan de explicarte es cuando ya te borras del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, Draghi actuará. Yo creo que en estos momentos Draghi debe su preocupación. El dolor de cabeza de Draghi es Grecia.
Sí, claro.
¿Qué hacemos con Grecia?
Y la reunión que tuvo el jueves con el
2 minutos cada uno para decir qué hacemos con Grecia.
Bueno, yo como llevo predicando desde el segundo mes del año 2007 crisis, diciendo que a Grecia no hay que ayudarle, y que lo mejor es que se caiga desde el principio. Ahora, todo el dinero que se ha metido en Grecia es un dinero perdido.
Y el que se vaya a meter...
Y el que se va a meter va a seguir siendo perdido. Ahí están los discursos
porque ¿por qué es perdido? ¿Qué no hace Grecia? O sea, ¿por qué Grecia, con el dinero que se le ha dado, con la quita que se hizo, no consigue remontar, mientras que otros países como Irlanda, que también se le rescató?
Claro.
O sea, ¿qué le falta a Grecia? ¿Qué es lo que no hace Grecia que tiene que hacer para poder salir del agujero?
Ser capaz de hacer un discurso y llevarlo a término coherente. Y eso es lo que no hay. Recordemos que la imagen de Grecia desde, ya digo, desde la crisis fue final de agosto, principio de septiembre, la quiebra de Lehman Brothers de 2007. Pues ya en la Navidad esa, cuando se empezaba a hablar que la austeridad y los recortes, Grecia se pone en la calle con un conflicto permanente y continuado. Un país así no puede salir jamás, no puede salir del agujero. Y entonces, recordemos la de personajes que han pasado, el señor Papademos, todos con aires de gran tecnología y gran conocimiento en materia monetaria, en materia económica, y todo eso ha pasado sin pena ni gloria, y ahora resulta que el que prima es el que dice que hay que denunciar la deuda pública y que esa deuda pública, como se ha tomado de forma ilegal, pues lo mejor es no pagarla.
Vale, la que nos debe a nosotros también, ¿verdad? Vale.
También.
Son 26.000 millones de euros la exposición de los bancos españoles a la deuda griega, que en intereses, solamente en intereses anuales, son 800 millones.
Titular del profesor Raga: no pasaría absolutamente nada si Grecia se fuera una temporadita del euro, devaluara...
Y además sería solución para
Grecia. Y tomara... Exacto, sí, para Grecia.
No se puede ser pobre y querer vivir como rico.
Y Susana, ¿qué propone?
Yo tengo más dudas. Yo soy menos coherente que el profesor Raga, porque también estaba entre los que en un primer momento decían hay que dejar caer a Grecia porque esto no tiene arreglo. Y los acontecimientos, mucho me temo, nos han dado la razón, porque el proceso de evaluación interna griego no ha funcionado. Y ahora estamos aterrorizados con Syriza y las incoherencias del señor Tsipras y todo lo demás, pero es que las negociaciones del gobierno griego con la Troika se rompen en octubre. Y ahí no está el señor Tsipras, como tampoco lo está ahora mismo, ¿no? Ya veremos qué pasa en las elecciones del día 25. Al final es que no se sabe cuál es el agujero presupuestario y Grecia no reconoce ese agujero de 3.600 millones que decían los acreedores a mediados de octubre. Con lo cual, yo no sé, la señora Merkel, que está empeñada en negociar con estos actuales gobernantes y que se le ponen los pelos de puntas de negociar con Syriza, es que al final quizá no haya ni siquiera tanto cambio. Y mire usted que no me gusta nada Syriza y que veo demasiado paralelismo con el Podemos español, que también me inquieta mucho, ¿no? Pero en todo caso, el problema de Grecia, hemos llegado tan lejos, profesor. O sea, yo pensaba en un primer momento, como usted, que había que dejarla caer. Pero después de todo este sacrificio, después de todo lo pasado, de los peores momentos de la crisis de deuda soberana, ahora vamos a dejar caer Grecia. Es que, sí, ya sé que existe el efecto contagio y sobre todo a Italia. Y bueno, pues
bueno,
lo que
Italia
decía...
Italia se pone detrás de nosotros y nunca le pasa nada.
El otro día decía el presidente del IFO, decía eso, la salida temporal, aclarando que es temporal, que el dragma se devalúe,
claro, que
cuando se equilibre la economía, pues se vuelva a llamar a la puerta del euro y se entre. Pero claro, eso queda muy bonito sobre el papel. Yo, a estas alturas, el pragmatismo me lleva a pensar que es mejor no dejar caer a Grecia.
Mientras
porque no sería haya... muy absurdo, es vamos que es de una impotencia.
En España se ha producido una devaluación interna.
Se ya ha funcionado.
Una devaluación interna. Eso no se ha conseguido en Grecia y ni se va a conseguir como no sea por vía de devaluación monetaria. Por lo tanto, hay que salir del euro.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a la noticia positiva de la semana.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Casi 8 de cada 10 trabajadores españoles esperan que la situación económica mejore durante 2015. Es un estudio que ha hecho Randstad en toda la Unión Europea. Se han hecho 15.000 encuestas a trabajadores ocupados de más de 30 países. Dentro de la Unión Europea, el nivel de confianza en la economía mostrado por los españoles es superior a los del Reino Unido, a los de Alemania, Francia e Italia. Los trabajadores menores de 35 años son los más optimistas, ya que el 85% de ellos espera que la economía mejore en este nuevo año.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y Juan cuida el agua de Isabel. Isabel cuida el agua de Pablo. Pablo cuida el agua de Lidia. Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva. Todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
En Es Radio, Economía para Todos.
Hay los duendes de la radio y más en Navidades. Pero no pasa nada, aquí tenemos solución para todo. ¿Y por qué? Porque tuvimos hace unos días aquí en Economía para Todos a el asesor Juan Carlos Para, nuestro asesor fiscal de cabecera, y mantuvimos una charla con él. Estaba Susana Burgos, estaba Fernando Rayón y estaba yo, por supuesto. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos, es igual, pues no le dimos al botón que teníamos que dar. Y hoy le vamos a dar. Y le vamos a dar al botón, ¿por qué? Pues porque queremos que ustedes no se pierdan lo que nos contó Juan Carlos Para. ¿Y qué pasa? Pues nada, que le damos paso y ustedes lo escuchan.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
¿Qué nos va a pasar a los autónomos?
Bueno, primero, los trabajadores por cuenta ajena, lo que llamamos la famosa nómina, pues va a seguir prácticamente igual. Que baje un poquito, efectivamente va a bajar un poquito. Bueno, pues cobraremos por ese lado un poquito más, que yo creo que se compensará con un poquito de subida salarial que habrá, de manera que el efecto de la nómina sea que se cobra un poquito más, o un poquito de aquí, un poquito de aquí más, con el objeto de intentar dinamizar el consumo y que aparentemente baje la presión fiscal sobre los que tradicionalmente dicen que soportan la mayor cantidad. Eso va por un lado. Y sí hay muchas novedades en cuanto a los autónomos, bien, más que por autónomos en sí, como la gran mayoría tiene una sociedad y trabaja con esa sociedad, pues ahí se complica algo más. Se complica porque desde hace ya mucho tiempo se hizo algo muy mal, ¿vale? Y luego se ha intentado ir arreglando y se va arreglando con parcheo y va, pues, efectivamente fatal.
Para que se enteren nuestros oyentes, es, por ejemplo, los casos de Sabina, del Wyoming, ¿no? Que tiene una sociedad y entonces resulta que...
Más sencillo.
Un señor que, no se puede tributar
que tiene un taller y tiene su taller y que es una sociedad. Y él, además de ser mecánico, pues no le queda más remedio que ser el administrador de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, este señor, ¿cómo cobra? ¿Como administrador o como mecánico? ¿Vale? Y puede darse que cobre de las dos maneras, como mecánico y como administrador.
O sea, la sociedad le paga un sueldo por su trabajo de mecánico.
Claro, que entonces sería una relación laboral común, ¿vale? Pero que tiene que demostrar la eficacia que hay. Ahora, como luego va al banco a firmar y firma las cuentas y hace no sé qué, aunque no tenga ni idea de contabilidad, cabe la posibilidad de que se le adjudique que hay una parte de su remuneración que es por ese concepto. Entonces hay que tener mucho cuidado en determinar si eso es gratuito o no es gratuito, y si no es gratuito, ¿cómo tributa? Porque va a tributar a un 37% de retención. Hasta ahora, la retribución de un administrador, fuera o no personal laboral, siempre ha estado sujeto a tablas, sobre todo en pequeñas sociedades, ¿no? Aquí ahora lo que pasa es que se ha hecho tan pequeña la sociedad para que eso no sea aplicable, que se deja en una sociedad que facture al año 100.000 euros. 100.000 euros, en, pues si uno tiene una nave y tiene algo de maquinaria y tiene dos o tres personas, pues evidentemente 100.000 euros no da para nada. Es decir, se ha hecho una norma en la que la, o sea, la, lo que se puede pretender que sea normal va a ser una excepción. Vamos a poner un ejemplo. Lo que se había hecho de aquello de las facturas, que por el criterio de caja que iba a ser la bomba y que no se apuntó nadie. Bien, bueno, pues esto es una cosa similar. ¿Vale? Es un tema en el que se está cayendo en un exceso de celo en la tributación en los que tributan menos. ¿Vale? Y que cuesta más vigilar su tributación. Es decir, en los más, en los focos más pequeños de supuesto fraude, ¿vale?, se está cargando mucho más las tintas y se sigue sin resolver otras cosas más gordas, pero luego lo hablamos.
Vale, pero vamos otra vez al ejemplo del mecánico.
Pero fíjate, para lo que tú preguntabas, Carmen, es decir, si aquí hay un señor, ya que has puesto el caso de Sabina o del Wyoming, que son una persona física, pero a la vez tienen una empresa, tú lo que estás diciendo, si te entiendo bien, es decir, este señor ha tributado como una empresa, es decir, al 37%, ha tributado al 37%, ¿cuándo debía haber tributado como persona el 54%, ¿no?
Yo lo voy a explicar, es decir,
ahí.
Vamos a ver.
No, porque es que la gente...
Pero,
que
vamos
está
a, explicar, tributando
pero a partir del año que viene, ¿qué es lo que sucede? Vamos, pero, Sabina pero, ya le han metido no, una, un rejón...
No, pero vamos a explicar el caso, en lugar de hacerlo con Sabina, vamos a explicarlo... que tal vez quede más claro, y por no hacer ningún tipo de alusión personal, con un dentista,
vale,
o con un médico, ¿de acuerdo? Vale.
Un dentista, que son peores.
Vale. Y este médico pues trabaja en la Seguridad Social y tiene un sueldo en su hospital y lo cobra. Y luego tiene una sociedad que es donde él cobra de las sociedades médicas y de lo privado, ¿de acuerdo? Sí. Tiene las dos cosas. Y en esa sociedad, pues... lo habitual, o se han dado muchos casos, pues que la tata que tiene en casa, o la la empleada del hogar que tiene en casa, la da de alta en la sociedad como empleada. Y su mujer, pues la da también de alta en la sociedad para que cobre un sueldo porque hace
de secretaria,
de enfermera, etcétera. Y él es el médico. Bien. Entonces, hemos quedado que él cobraba su salario del hospital... Y de esta sociedad que él tiene, no cobra. Entonces llega Hacienda y dice, vamos a ver, usted cobra de esto, pero el trabajo que usted está realizando en su sociedad no lo cobra. Usted tendrá que cobrarlo, porque es una sociedad que se dedica a prestar temas médicos y usted no cobra.
¿Y si no tuviera empleados?
No, me da lo mismo. Entonces, ¿quién lo hace? Ya. ¿Cómo genera usted los recursos?
Vale.
¿Vale? Dice, es decir, no, yo ahí necesito que haya un médico.
Yo me llevo los beneficios de la sociedad.
No, los beneficios usted los tributa, pero los deja ahí. Pero es que no me vale. Usted tendrá beneficios. Yo no digo que usted no tenga beneficios. Pero usted, ¿cuánto cobra? Es decir, si usted a mí me dice, oiga, yo de aquí cobro X, el resto puede formar parte de los beneficios. Pero si no cobro nada, lo que hago es decirle, oiga, todos los beneficios se los adjudico a usted.
Vale, entonces a partir de enero se tiene
es
que
decir,
poner
que
un
se
sueldo.
Haciendo mal.
Se tiene que poner un sueldo y a qué tipo tributa ese sueldo, a fijo o a las tablas.
Vamos a ver, en este caso como se lo va a hacer como profesional,
bien,
va a haber una relación mercantil en la que tendrá que tributar como médico a su sociedad y lo lleva a su renta. Y luego si tiene alguna responsabilidad como administrador de esa sociedad, tendrá que establecer si esa actividad va a estar retribuida o no.
Sí, pero si su empresa le da un sueldo y le retiene, ¿qué tipo le retiene?
No le va a dar un sueldo, le va a pagar los actos médicos que tenga, porque él no va a actuar como empleado. Puede serlo, que estaría en tablas, pero lo suyo es que él actúe como profesional. Y entonces tendrá una retención del
20%. O sea, le pasa una factura a su empresa por los trabajos.
Los trabajos realizados menos el
20%. Al 19%.
¿Y eso es obligatorio?
No, al 19%.
En este, no, para el año que viene va a ser el 19. El 20. No, perdón, sí, el, no, 19. El 19. Y luego ya dicen que para el año,
o sea, le pasa una factura a su sociedad por los trabajos realizados con su IRPF, su IVA y su,
no,
todo.
No, su IVA no, porque la medicina no tiene IVA.
Bueno, vale, pero
pero
otros...
vamos, en el caso de que fuera otro profesional,
sí,
¿vale?
Por ejemplo, la abogacía ser... tiene el periodismo.
El periodismo, por ejemplo, tendría IVA.
Su IVA.
La retención y el IVA.
Y el IVA, vale. Bueno, pues ya vamos...
Pero la educación no, es decir...
La formación no.
La formación no. Por ejemplo... Hay mucha, bueno, gente que da clases.
Vale. Y de esa sociedad se podría... ¿Cómo luego...? A ver, él le pasa una... El que tiene IVA, ¿no? Le pasa su factura con IVA. Sí. ¿Y cómo se compensa ese IVA luego esa persona?
¿Esa
si
persona?
Puede. O sea, ¿cómo...?
Hombre, puede ser que tenga... sea, vamos a ver. Hay que, en el IVA estamos todos bastante equivocados, pero hay una gran realidad. Al final, alguien tiene que pagar el IVA y no deducírselo, ¿vale? Que hay veces que se piensa que es que el IVA sigue dando vueltas y todo se deduce y nadie al final paga el IVA. No, el IVA se paga. Entonces, llega un momento en el que el consumidor final acaba pagando el IVA. En el caso, incluso por una persona que tenga una sociedad y que sea muy profesional... y va y a una comida de negocios para cerrar un contrato, y la comida será deducible en sus gastos, pero el IVA de esa comida no es deducible del IVA. ¿De acuerdo?
Eso sigue igual, entonces.
Eso sigue igual, pero porque eso es un tema conceptual. Lo que pasa es que ha habido mucha gente, y sigue habiendo mucha gente, que aplica erróneamente el IVA. Uh-huh. Vale, y luego se llevan los sustos que se llevan, claro.
Vale. Sobre este tema en concreto, ¿te queda algo más que explicarnos de autónomos, retribuciones y pequeñas sociedades? El autónomo que es autónomo libre, no tiene ninguna sociedad ni nada, bueno, pues que, pasa sus facturas al 19...
En lo que se cobra por administrar la sociedad ha bajado de tener un 42% de retención a solo un 37%. Es decir, un auténtico disparate. Es decir, se están confundiendo... mucho las distancias entre lo que puede ser grandes compañías que les puede interesar tener una retención muy alta con el resto de las compañías, ¿vale? Porque en definitiva la retención, aunque digamos que legalmente la pague uno, quien la desembolsa es la sociedad para la que uno está prestando esos servicios, ¿vale? Entonces ahí, bueno, es una bajada que sigue siendo al 37%, y la que se promete del 35% sigue siendo tremendamente alta. Porque se ha planteado que en algunas ocasiones estas retribuciones a los administradores se conceptúen como liberalidades cometidas por las sociedades, liberalidades cometidas, sí, más efectuadas, para no darle un componente casi delictivo de eso,
sí,
¿no? por las sociedades. Es decir, que usted lo hace porque quiere, no porque le haga falta. Es decir, retribuir a un administrador en muchos casos, o en algunos casos, ha sido incluso por los tribunales de justicia considerado, usted le paga porque quiere, ¿vale? Con lo cual es un auténtico disparate, aunque haya incluso alguna sentencia del Tribunal Supremo que dice eso, y no deja de ser un auténtico disparate.
No, es que es muy arbitrario que se, en unas empresas se haga...
Sí,
y
sobre
otras,
todo
¿no?
Es que el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal se meta a valorar la gestión de una empresa, tendrá que valorar el resultado o si como consecuencia de esa actuación ha causado perjuicio a uno o a otro. Pero decir que el retribuir a un administrador es una liberalidad, pues habrá que empezar a saber primero qué es lo que supone eso o qué beneficio ha aportado.
O qué trabajo aporta a la, claro, sociedad, porque a veces hay consejeros, hay presidentes de sociedades que, bueno... Pues
hay consejos que valen muchísimo dinero, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero en este caso, pues como hay la idea de que ganar mucho es robar, no es valer, pues tenemos ese caso, ¿no?
Vale. ¿Qué más nos interesa de modificaciones importantes para el año que viene? Para cosas que han quedado meridianamente claras y que antes no estaban tan claras.
No, meridianamente claro...
Tampoco queda.
No, yo al revés. Es decir, queda un poquito... más en el aire para ver qué es lo que pasa y en función de lo que pasa lo interpreto como quiera.
Madre de mi vida.
Vale, esta es
porque
un
la
poco...
reforma fiscal no aclara demasiado las
La reforma
las
fiscal
cosas.
Contiene excesivas cautelas y da muy poquitas seguridad jurídica. Es decir, lo deja abierto para poder interpretar la norma de una manera u otra en función de lo que pueda convenir. Vale, es decir, aquí en España tenemos un gran defecto, que es que cada año se valora que se ha detectado más fraude fiscal. Y eso, por mucho que la agencia dice que, bueno, somos buenísimos porque hemos detectado más fraude fiscal. La versión de ellos. Yo creo que la versión del resto de las personas es decir, oiga, si usted cada vez detecta más, es que usted cada vez lo hace peor. Porque si cada vez tendría que haber menos fraude y usted año tras año no lo consigue, pues significa que lo está haciendo peor.
Bueno, que hay tantas ¿vale? lagunas que...
Bueno, o también, es decir, es que esa variación en la interpretación
es
de la norma se
no
contabiliza... Sí, pero se contabiliza todo como fraude.
Perdóname, es que hay veces inspectores de Hacienda que te dan respuestas distintas para casos concretos, eso lo hemos visto.
Sí, claro, claro.
Entonces hay gente que te dice, no, usted no se puede desgravar por esto. Usted sí se puede desgravar por esto. La gente no es que quiera defraudar.
No, hombre, no. Yo creo que la gran mayoría no quiere...
Esto es como lo de los jueces. Depende del inspector que te toque.
Pues sí.
Un poco.
Pues sí.
No, pero
lo que pasa es que esta liberalidad...
Es la razonabilidad de del cumplimiento de la norma. Es decir, ninguno somos capaces de cumplir estrictamente una norma. Ni conduciendo, ni aparcando, ni
pagando
hacienda. Porque tiene que ser un cumplimiento razonable. Es decir, incluso a cualquiera se nos permite un desliz gramatical en cualquier momento. Y efectivamente estamos vulnerando la norma. Depende de la cantidad, pues se puede decir que una persona habla bien o mal. Pero habla razonablemente bien. Que es lo que se persigue, y se comporta razonablemente bien en la mesa, por ejemplo, y se comporta razonablemente bien con Hacienda y razonablemente bien con el tráfico. Pero ser excesivamente estricto significa que podemos estropear la propia norma, por un lado, y por otro lado, encajonar tanto la situación que impida la movilidad. Y lo fundamental es que uno se pueda mover, sobre todo si tiene que generar riqueza y tiene que hacer cosas.
¿Me dejas meter una cuña solo? Sí. Carmen, el otro día en la famosa copa en Moncloa que secuestré un momento a Montoro, porque a mí es el que más me provoca de los ministros, la verdad, empezaba a hablar de esto. Y dice, bueno, esto es liberalismo. Empezó a decir cuando decía que no había normas que quedaban claras, porque allá había uno que sabía muchísimo. Vamos, se puede decir que era Miquel Buesa, que es un catedrático de la Complu. Y él dice, no. Dice, mirad. Había un montón de periodistas. Os conozco a todos, dijo él. De esta cosa que de vez en cuando pasa alegría.
Con el dedito.
Con el dedito. Os conozco a todos. Mira alrededor. Dice, ¿para qué queréis esconder cosas? Dice, no, si nadie quiere esconder nada. Lo que no hacemos es aclararnos. Entonces, ahora me estás diciendo. Bueno, efectivamente hay una interpretación, una epiqueya, una cosa que no está clara, que cómo puede ser. Pues estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener que conocer, tener una comida al año con nuestro inspector fiscal? ¿Qué recomiendas?
Pero en relación a eso, para concretar en lo mismo, en la idea misma, sí que podemos decir que ahora está claro que si tú tienes una sociedad, tú sí que hay algo nuevo. O sea, sí que tú no puedes estar sin cobrar de esa sociedad, o sea, sin pasarle esa factura, sin que esa empresa no tenga...
Pero eso no hacía falta la norma para que fuera... Algo de cajón de madera de pino. Es decir, uno no trabaja gratis. Y uno tiene que cobrar de las cosas que hace.
Bueno, pero
está claro.
Parece ser que no se había entendido muy
no,
bien.
No, y efectivamente hubo acciones y hubo muchas sanciones.
Hombre.
Es decir, el caso este del médico que yo he improvisado no es un hecho... Está basado en hechos reales, como dicen las películas, ¿no?
Sí.
Efectivamente hay un hecho real. Tenemos casos de cantantes, de etcétera, incluso de periodistas, que han estado en esa situación en el que no lo han hecho adecuadamente, porque sí pretendían ajustarse a la norma, pero saltándose el sentido común, que es la razonabilidad del cumplimiento de la norma.
Hay muchas pequeñas sociedades que no dan beneficios porque les preocupa el palo fiscal.
Bueno, pero claro, si es que vamos a ver.
Pero es inevitable dar beneficios.
O vamos a ver, si los hay,
no
es inevitable.
Pérdidas,
pero
claro,
en cualquier caso.
Claro, si va bien, claro. Sí.
En cualquier caso, hay una cosa que parece evidente: que el objetivo de una empresa es tener beneficio. Y es absolutamente seguro que a ninguno de los presentes, de los oyentes y de los no oyentes, nos guste pagar impuestos. Sabemos que tenemos que hacerlo. Y lo hacemos. Y el tema es que sea lo más razonable para que no cause insatisfacción, sino satisfacción, que se consigue cuando se observa cómo se gastan los impuestos que pagamos. ¿Vale? Pero evidentemente que hay que sostener el Estado y hay que pagar los impuestos, etcétera, y también decirle al político, oiga, pero no se gaste usted más, porque es que lo pongo yo.
Hacienda somos todos.
Claro, Hacienda somos todos, pero usted no puede pedir.
Pero
usted no puede
pedir. Que la infanta,
el
juez
no,
Castro,
pero usted, no, pero usted tiene que tener un límite en lo que me pide, porque si me pone usted a pedirme, por eso de que somos todos, concho, no me pida usted tanto.
Esta semana nuestros amigos de Arqueco, les recuerdo, 600-204-205, nos invitan a utilizar la calefacción con cabeza, porque este mes de enero pues ha comenzado con unos días muy fríos, muy fríos. Hay que usar responsablemente la calefacción. Para ello hay que graduar el termostato a 20 grados o incluso alguno menos y abrigarse un poquito más dentro de casa. En vez de estar en camiseta, pues ponerse una sudadera. Para que te hagas una idea, cada grado suplementario representa un 7% más de consumo energético. Así que ya lo sabes, con un termostato a 20 grados es más que suficiente. Arqueco, ya sabéis que os puede hacer también el obligatorio certificado de eficiencia energética si quieres alquilar o vender una vivienda o local, y que, como sabes ya, es obligatorio desde el 1 de junio de 2013. Bien, pues si llamáis de parte de Economía para Todos vais a obtener un importante descuento. Arqueco, 600-204-205.
Economía para todos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero?
Vamos con nuestro consultorio, donde nos llegan sus preguntas, sus recomendaciones, sus alegatos, lo que ustedes quieran, a economiaparatodos@esradio.fm y en nuestra cuenta de Twitter @eco4todos, que tengo que decirles que ya somos 1.500. 1.500, yo ya me he puesto como una loca y ya desde, vamos, el miércoles que ganó el Atleti con el atentado de Francia, venga y dale, me he puesto como una moto.
Yo ya,
y ahí
yo ya no te sigo, yo desde Burgos, Susana, ya no te sigo. No puedo.
Pues a ese consultorio nos ha llegado esta semana las siguientes cosas. Rodrigo Agudo dice: como pienso que el euro va a seguir cayendo contra el dólar los próximos meses, me gustaría saber qué empresas españolas que cotizan en bolsa venden más a Estados Unidos para beneficiarme de su probable subida. Y si no estoy en lo cierto, díganmelo, por favor.
Pues si has escuchado, Rodrigo, el programa, al principio te damos la razón porque pensamos que el euro va a seguir depreciándose en su relación con el dólar, precisamente por lo que hablábamos de que la Reserva Federal está en la fase de empezar a subir los tipos de interés y en el Banco Central Europeo están en todo lo contrario, mantener los tipos muy bajos, que ya sabes que están prácticamente en cero, y si se compran bonos y se sigue inyectando liquidez al sistema, pues todo eso hace que el euro esté todavía más flojo. Así que no te contradecimos. Vamos a ver de todas formas qué hace Draghi tras el Consejo del día 22, que también lo comentábamos antes en la tertulia, y vamos al grano con lo que nos preguntas. Empresas españolas cuya cuenta de resultados esté condicionada por la facturación en Estados Unidos. Pues ahí apúntate Grifols. No para de cerrar negocios allí. Le acaban de autorizar ahora una planta nueva. Es verdad que Grifols no se ha portado bien en bolsa en los últimos 6 meses, pero precisamente por eso dicen los analistas que puede tener más recorrido. Luego, Ferrovial tiene proyectos conjuntos en Estados Unidos y en Canadá por valor de 12.800 millones de euros. BBVA, que hablábamos antes de BBVA, pues un 10% de las ventas proceden de allí a través del BBVA Compass. Y luego, por último, también te hablo de ACS, porque un tercio de sus beneficios provienen de América. O sea que empresas cotizadas que se puedan ver beneficiadas por la bajada del euro y por ende por la subida del dólar son Grifols, Ferrovial, BBVA y ACS. Esas cuatro sobre todo.
Muy bien. Pues Maripi Enrique dice, ya sé que cuando fallece una persona divorciada el total de sus bienes pasa a sus hijos y al excónyuge no le corresponde nada, pero me consta que la pensión de viudedad sí se puede reclamar porque conozco de oídas algún caso. ¿Me pueden decir cuáles son los requisitos para cobrarla, si es que se puede?
Sí, sí, claro que se puede. En el caso de las personas divorciadas o separadas, para acceder a la pensión de viudedad, lo que se requiere es que fueran acreedoras de la pensión compensatoria y esta quedará extinguida por el fallecimiento del causante. Lo que pasa es que si la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, pues la de viudedad se reduce, se disminuye hasta alcanzar la cuantía de la última. Luego, si el beneficiario contrajera matrimonio o constituyera pareja de hecho, se extinguiría ese derecho a la pensión, esto es de sentido común. Y además tienen derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aunque no sean acreedoras de una pensión compensatoria, pues puedan acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento, que este es el último cambio legislativo.
Vale, luego Asunción, voy a tener unos gastos adicionales los próximos meses porque voy a ser abuela por primera vez, pero mucho me temo que tendré que financiar las compras porque con mi sueldo no llego ahora mismo a muchos extras. Bankia me ofrece una tarjeta que me da 3 meses sin intereses. ¿Dónde está el truco? Ya la gente por lo menos pregunta dónde está el truco y no se lo traga todo.
Y le damos la enhorabuena, por supuesto, a Asunción por ese nieto o nieta que va a tener en breve. Pues la tarjeta se llama Pago Fácil, que es la que hemos visto más parecida a la que nos dice la oyente entre la oferta de tarjetas de Bankia. El truco está en los 9 euros de comisión por operación que te van a cobrar en concepto de gastos de gestión, Asunción. Yo me lo pensaría.
Tenía truco.
Y si me preguntas, claro, siempre hay truco, más con los bancos. Si me preguntas si hay alternativas mejores, pues te digo que sí, que me gusta más, por ejemplo, la tarjeta SIN del Sabadell, así se llama, tarjeta SIN, que también te ofrece la posibilidad de pagar todas las compras entre 50 euros y 3.000 euros en 3 mensualidades y sin intereses.
¿Y cuál es el CON?
Y con una comisión, el CON, son 2,5 euros al mes en concepto de gastos de gestión por cada compra realizada.
Yo, de todas maneras, a Asunción le recomendaría que se gaste lo que buenamente tenga. No se endeude para gastar y comprar. Yo recomiendo. Luego
eso
ya,
es,
haga
usted
lo que quiera.
Eso, que intente endeudarse lo mínimo.
Una sabia recomendación.
Exacto. Y sí. Ahora, Irene García, desde Alcorcón, dice, mi pregunta tiene que ver con los seguros de hogar, con los que nunca he tenido muy buena experiencia. Ahora necesitaría asegurar unos cuadros heredados y no sé si la compañía me va a cobrar mucho más de lo que pago al año.
Los seguros del hogar, por lo general, incluyen más de 30 garantías que es preciso conocer con anterioridad para elegir las esenciales o insertar otras especiales que puedan proteger mejor a sus habitantes ante alguna adversidad de la vivienda. El problema, claro, es que muchas veces no pensamos bien lo que estamos contratando y luego vienen los problemas. Irene nos pregunta por estos cuadros y, claro, como no conocemos el valor, es muy difícil saber, pero normalmente cuando se especifican colecciones, tapices o cuadros, pieles o joyas, el suplemento suele estar entre los 200 y los 300 euros. Lo que merece la pena es lo que va a hacer o ha hecho ya la oyente, que es comunicarlo a la aseguradora y quedarse tranquila de que en caso de incendio, robo o cualquier contingencia, el valor de esos cuadros heredados que dice, pues está protegido.
Bueno, pues gracias, Susana, y gracias a todos los que se comunican con nosotros a través del correo electrónico economiaparatodos@esradio.fm o en la cuenta de Twitter @eco4todos. Gracias de nuevo, Susana. Gracias, profesor Raga.
Gracias
a todos
buen
ustedes.
Fin de semana.
Y hoy, pues, les tengo que decir que a que ha merecido la pena escuchar otra vez a Juan Carlos Para, porque son consejos del día a día de los autónomos, que sé que nos escuchan muchísimos, de aquellos que tienen una pequeña empresita y además son profesionales. Bueno, pues espero que hoy les haya quedado claro las dudas, si es que las tenían. Aunque la seguiremos teniendo, porque como dice claramente Para, tampoco es que al 100% esté todo resuelto. Siempre Hacienda se deja un poquito para tenernos en vilo. En los mandos ha estado Javi Pérez y en la producción hay Apertusa. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y les esperamos el próximo sábado. Gracias por estar ahí.